todo el mundo. Y luego ayer, sinceramente, esta es una selección que con sus armas, con su manera de jugar, con su estilo, nos pegó un repasito en algunos momentos del partido importante. Un repasito en el sentido de que cada vez que atacaba la selección de Irán era un acongojo terrible, o sea, terrible. Los últimos 10 minutos fueron de una tensión brutal. Entonces, claro, tenemos que conocer, tenemos que informarnos y tenemos sobre todo que no, esto no es un topicazo. No, lo único que sabíamos es que entraba Carlos Queiroz. Sí, ya aparte de eso, ya sabemos que...
Muy, muy impresentable, por cierto, en sus declaraciones.
Eso también estoy de acuerdo.
Dicho sea de
me
paso.
Parecieron,
recurrir al Mundial 2010, Roberto, me pareció lamentable.
Pero yo creo que esa es lo primero. Y luego en España, o sea, el partidazo de Isco, que se convierte en el referente en estos momentos.
Pero el partido de Roberto fue muy malo. Aburridito.
Bueno, si aburridito. Bueno, pues el de Portugal, sin ir más lejos, el de España, yo creo que España contra Portugal.
Emilio, para mí,
jugó a un grandísimo
nivel. Para mí que fue un mal partido, lo más preocupante de España es a raíz del gol de Diego Costa.
Bueno.
Que es cuando yo pensaba, digo...
Totalmente de acuerdo.
Digo, ahora se abren y esto va a ser... No.
Yo
es
creo
cuando
que
peor lo pasó.
Es evidente.
Irán, que son bastante malos, son limitados. Sí, se vieron dominadores del partido tras el gol de Costa.
Yo creo que la primera parte de España, donde apenas se tiró a puerta, donde, bueno, se jugó a lo que quiso Irán, es decir, no se jugó al fútbol, hubo muchas pérdidas de tiempo y demás, pero bueno, entraba dentro del libreto, del guión que podíamos imaginar. Lo peor, sin duda, fue que después de 10 minutos, 15 minutos buenos de la selección española, la media hora última fue un auténtico despropósito. Yo creo que nos deja en muy mal lugar y nos invita a pensar que esta selección o cambia o tiene de complicado llegar muy lejos. Ya digo, porque no te puede hacer Irán una selección como Irán las situaciones de gol que te creo, porque no tienes la pelota cuando tienes futbolistas, juntabas en el medio campo a Busquets, a Isco, a Iniesta, a Silva, luego los cambios con la llegada de entrada de Coque. Creo que eso es sin duda la peor noticia, la última media hora.
Para mí mal Fernando Hierro en la alineación, bien en los cambios.
¿Por qué mal en la alineación? Yo creo que lo que buscaba con Lucas precisamente era si iba a encontrar
el campo.
Un equipo muy cerrado, como
para
lo vimos.
Mí mal
lo
en que la pasa es que... alineación,
bueno, pero que yo
bien en los cambios.
Pero mal en la alineación, yo rebato tu primer argumento, porque creo que por lo menos lo que intentaba Fernando Hierro era dar un poco más, en vez de jugar tanto por dentro, intentar tener una salida por fuera en la banda de Carvajal y de Lucas. Es verdad que luego no salió. Carvajal estuvo especialmente mal ayer. Se notó que llevaba tiempo sin jugar, su falta de confianza. Creo que lo que se intentó por esa banda...
en la línea,
vale,
vienen los cambios.
Pues no sé yo, los cambios se produjeron en la segunda parte.
Bueno.
Y todos los cambios, o sea, el equipo, ya digo, para mí fue lo peor la última media hora. O sea que no estoy de acuerdo ni en lo uno ni en lo otro. Sí,
vamos a analizarlo todo, vamos a analizarlo todo. No os preocupéis, tenemos tiempo hasta las 10 de la mañana. Acabamos de empezar, vamos a ir, yo creo que diseccionando tema a tema cómo fue el partido del día de ayer. Esta es la primera tertulia deportiva de la mañana. La escuchas en Radio Marca. Esto es La Tribu.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando. Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Pablo Juan Arena en Radio Marca. A diario.
Radio Marca.
La cara B, con Xavi Collado y Aina Cerdá. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana te esperan para darle la vuelta a la actualidad deportiva. Te pondrán al día sobre todo aquello que nadie te cuenta sobre tus deportistas favoritos. ¿Te lo vas a perder?
¿Nuestro mundial? Es que nos lleves contigo.
Hola, soy Vicente Ortega y en Radio Marca presento de lunes a viernes T4 de 4 a 8 de la tarde. Lo que más me gusta del mundo, aparte de las gambas, el salmorejo cordobés y los huevos fritos, es hablar de deporte. Y por eso me encanta ponerme delante del micro a contar cosas 4 horas todos los días. Porque los periodistas somos simplemente contadores de cosas. Y eso, que cuando llego a casa y me ve mi mujer con la sonrisa puesta, le comento que vengo de pasar un gran día en la radio y ella me mira incrédula. Yo le digo, ¿sabes por qué vengo así, amor mío? Pues porque yo soy feliz en casa y en el trabajo. Porque Radio Marca es mi otra familia.
haznos caso. Somos lo que intuyes. Radio Marca, el deporte que se vive.
¿Sabes qué? Voy a cerrar el pico, poner un disco, bajar la aguja y subir el volumen a tope.
Sí, amigos, ese es el mejor plan para tus noches de sábado a domingo a las 2 de la madrugada aquí, en Radio Marca. Delta Cadillac es la marca rock and roll en la radio del deporte. El rock, el country, el blues y las historias más locas de la música en el programa musical definitivo. Delta Cadillac.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Oye, os voy a hablar de motos y de los diferentes tipos de expertos que hay. Por ejemplo, los expertos en libertad, los expertos en llegar antes, los que viajan a su manera, los que aman la naturaleza. Entre todos estos expertos existe uno muy especial, es Línea Directa, los motoexpertos. Expertos en ofrecerte las mejores coberturas para tu seguro de moto y expertos en hacerte ahorrar. Por eso puedes contratar tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com, que es una compañía Bankinter. Param, param, param.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Vamos a ver, soy Javi de aquí de Almería. Respecto a la selección, ¿cuánto echamos de menos a Villa? De verdad, soy optimista de que vamos a estar donde tenemos que estar, pero Diego Costa es un pedazo delantero, pero señores, el juego que tenemos nosotros, pienso yo personalmente que ¿cuánto echamos de menos a Villa?
628-26-90-92.
Decía este oyente que echamos de menos a Villa. Hombre, echamos de menos, claro, a toda la selección de 2010, yo creo, ¿no? Es que la tenemos todavía cosa, en la retina.
Si algo está funcionando es Diego Costa. Sí. O sea, que sí, ahí sí. No podemos.
No, porque
poner,
ayer a pesar de ser un gol de rebote, porque es un gol de rebote, pero es un gol de los que hay que estar ahí y hay que estar ahí peleando hasta el final.
Ay, ¿cómo no echar de menos a gente pues como Villa o como Xavi Hernández, Xavi Alonso? Pero bueno, oye, ya son pasados, hay que contar con los que tenemos ahora y eso sí, mejorar, es evidente.
Yo creo
que no es el mismo
Costa,
nivel.
Yo creo que Diego Costa ya es decisivo en este equipo.
Absolutamente, Roberto.
Diego Costa ya es decisivo en este equipo.
Hay que recordar que cuando fuimos campeones en el Mundial de Sudáfrica, si recordáis el segundo partido que fue el de Honduras, que marcó precisamente David dos goles, nos costó un montón, ¿eh?
Sí, sí.
Nos
y costó, se perdió contra Suiza,
nos costó
Antonio.
Que veníamos de esa derrota, que nos
angustió
bastante.
Costó mucho ganar a Paraguay,
decir,
o sea, que no fue un camino de rosas aquello, ni mucho menos.
Y después a Chile, es decir, que cuidado, que esto no es tan sencillo. Yo, por valorar un poco y por poner un poco el término medio, yo creo que ni éramos tan buenos en el partido frente a Portugal, que hicimos un partido extraordinario, ni somos tan malos por el partido de ayer, que tiene mucha dificultad. Yo creo que la selección tiene que seguir creciendo. Pero lo único que me dejó un poco descolocado, no sé vosotros qué pensáis, fueron las declaraciones del seleccionador al terminar el
partido. Mira, las podemos escuchar. La pregunta de Miguel Ángel Toribio, que le recordó las ocasiones que tuvo Irán y las que no tuvo España.
Mira, el que se quiera confundir, que se confunda. El que quiera ver lo contrario, que lo vea. El que quiera no darse cuenta de la realidad, que mire los demás grupos y que mire todo lo que está pasando en un mundial y que mire todos los resultados y que mire el rendimiento de todo. Nosotros no vamos a engañar. El que quiera entender que esto es un paseo porque somos España y porque tenemos más que nadie, porque todo el mundo no atribuye más que nadie, que vean cómo están las demás.
Y se marchó.
Y muy bien dicho.
¿Ah, sí?
Claro, Antonio.
Hombre, yo creo que un poquito de autocrítica no vendría mal, ¿eh? Antonio. Es decir, cuando tú has hecho un partido bastante flojo, Roberto, bastante flojo, sí. Cuando Irán te ha tenido tres oportunidades, una de ellas anulada...
Clarísimas, Antonio.
Clarísimas. Cuando tú has tenido solamente dos disparos a puerta, aparte del gol, una de Silva desde su casa, otra de Busquets que la para el portero, es decir, cuando tú has hecho un mal partido, cuando tú no has sabido leer el partido, porque el problema de España ayer fue que no supo leer, no supo integrarse en un partido tan difícil, hombre,
tirar la escoria fuera y decir que es que el resto de grupos también están mal, no, Fernando, y yo sabes que le quiero mucho a Fernando Hierro, pero lo primero es un poquito de autocrítica, tenemos que mejorar, tenemos que tirar para adelante, aquí en el Mundial no se gana con la gorra, no se gana con el escudo, pero no parece que como que se puso a la defensiva como años hacía.
Sí, porque él sabe, y además tú que le conoces perfectamente, que esta es una selección que haga lo que haga, va a ser duramente criticado.
No, no, es verdad, no es verdad, Roberto.
No digas eso porque no es verdad.
Es que el día de Portugal,
se ha valorado esta selección.
Vete, vete hace cuatro días, Roberto.
Antonio, vamos a ver una cosa. Y tú, y además tú, yo te lo digo a ti en primera persona, o sea, a ti referencialmente. España es la máxima la selección más goleadora en el europeo de Ucrania y de Polonia, ¿no? En la última Eurocopa que ganamos, ¿no? Los debates eran constantemente el falso 9, que no había gol, etc.
Bueno, son debates futbolísticos.
Pues aquí se está debatiendo constantemente en la selección española. Primero, el fútbol es un reflejo de lo normal, que es el pelote chileno. Es un reflejo. El país está dividido. Pero el otro día había más gente, o muchísima gente, con toda la historia esta de Lopetegui, de Florentino, de no sé qué, que estaba loca con Cristiano Ronaldo. Y el día que España se encuentre frente a Argentina, si nos toca Argentina, pues habrá infinidad de gente más pendiente de Messi que de España. Y lo que quiere decir Fernando es que esta es una selección que ha sido criticada. Ha ganado un mundial, se la ha criticado. Ha ganado europeo, se la ha criticado. Ha ganado el otro europeo, se la ha criticado.
Hemos hablado de la edad de oro del fútbol español. Se ha puesto, ha generado un estilo.
¿Quién ha hablado de la edad de oro?
Todos hemos hablado. Somos la referencia futbolística mundial. Nuestros entrenadores, gracias a este estilo, están por todo el mundo. Nuestros futbolistas son alabados un día tras otro. O sea, de verdad, Roberto, no intentes... lo que ha ocurrido es que en el Mundial de Brasil y en la Eurocopa de Francia no hemos estado a la altura y se ha criticado a esta selección, pues con toda justicia, porque no es normal que España cayera en la primera fase en el Mundial de Brasil, no es normal que España cayera en la Eurocopa en octavos de final ante Italia, porque el nivel de la selección española está por encima de eso. Dicho lo cual, el otro día hace un gran partido frente a Portugal, con algunos errores defensivos, errores del portero, y se alaba el magnífico partido de la selección. Ayer España estuvo muy lejos de lo que debe ser, pero muy lejos. Y yo creo que solo jugó bien cuarto de hora. Y me parece que empezar a hablar ya de aquí, de que aquí la gente quiere que pierda España y estas cosas, pues puede estar muy bien, pero no es la verdad. No es la verdad.
La crítica nunca es mala, Roberto. Tú mismo eres muy crítico cuando has hablado de que en España, pues, de alguna manera no valoramos a los rivales, no les conocemos. Pues bueno, verdad, yo creo que está José bien, Manuel, está bien es reconocer verdad, eso y dejarse y de mirar verdad. El ombligo. Oye, que o sea, los otros también
ayer
juegan.
Ayer Hierro se equivoca en la alineación. Hierro pues tiene que dejar ayer.
¿Ves cómo eres crítico también?
Nacho, que viene de jugar un gran partido, Dani Carvajal viene indudablemente de casi un periodo de inactividad, nadie puede dudar de la calidad.
Claro, pero es como estás siendo crítico tú también.
No, yo estoy diciendo, lo he dicho antes, la alineación, y luego, sinceramente, oye, yo no quiero, es más, si yo quito a Coque, que no entiendo todavía por qué lo quitó, para meter a Lucas Vázquez, lo acaba de explicar.
Bueno, lo ha dicho Antonio antes, ¿no? Emilio, abrir el campo, buscar más lavada, que luego no lo hicieron y no se recurrió a ello.
Que no salió. Yo dejo a Coque, o inclusive saco a Thiago. España, indudablemente, hombre, hay futbolistas que, hombre, por ejemplo, ayer el partido de Andrés Iniesta no está entre los 200 mejores partidos de su vida, ¿me entiendes?
No, ¿ves? O sea, pero todo esto...
Ni el de Lucas, ni el de Carvajal...
Pero al final Andrés Iniesta le da la asistencia a Diego Costa en el gol.
Y luego hay un problema...
No es mal pase.
Pablo, y esto hay que hacerlo con contacto, con cariño, para no herir susceptibilidades.
Al portero.
Indudablemente. Durante 20 años España ha tenido el mejor portero del mundo.
¿Cómo te conozco? Ha despertado a David.
¿Cómo te conozco?
Durante 20 años ha tenido al mejor portero del mundo. Desde el año 2000 a 2018 España ha tenido a Iker Casillas.
Yo creo que hay que mantenerlo.
Lo que hemos tenido a Fer... No, yo no he dicho que hay que mantenerlo.
Tú te lo quieres cargar, Roberto. Te conozco.
estarás conmigo todo.
Te lo quieres cargar sin decir que te lo quieres cargar.
El ataque de la selección de Irán era un estado de nervio, Antonio, y tú lo has percibido. Y esto no es criticar el nivelazo.
Sí, yo lo dije anoche en la transmisión.
Yo reconociendo.
Marcador, lo que estás diciendo lo dije yo.
Es que es una obviedad que David De Gea ni estuvo bien el otro día ni estuvo bien ayer. La diferencia es que ayer no encaja de milagro y el otro día encajó. Dicho lo cual.
Pues porque ayer la única que tiran entre los tres palos es fuera de juego.
Exactamente.
Sí. Pero, cuestión de confianza. Dicho además. Lo cual, yo no me cargo a David De Gea.
No, sí.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Pero se le nota que falta de confianza y
pues yo sí.
Y desconectado con la defensa.
No, que se explique.
No, me explico lo que dije anoche, que es un poco por no repetir lo que ha dicho Roberto hoy, y que si tú tienes un portero que no está en tu mejor momento, pues o juega Pepe o juega Kepa. Y ya está, y no pasa absolutamente nada, porque no es la primera vez
que ocurre con otro tipo de jugadores.
Que ocurre con, es decir, si el delantero centro, si Diego Costa en lugar.
No, es lo mismo.
Para mí, el portero y el delantero centro es absolutamente lo mismo. Pero bueno, para nosotros no, para mí sí. Si Diego Costa.
Es lo mismo, lo que pasa es que el delantero lo camuflas con un cambio, un refresco, al portero si lo sientas.
El delantero centro y el portero tiene. No, y al delantero centro igual, porque tiene que tener la máxima confianza para otorgarse ese poderío dentro del área.
Pero hay una diferencia. Antonio. Al delantero le puedes sentar un día y voy a sacar el siguiente, al portero no. Normalmente bueno. Cuando haces un cambio en la portería es para dar confianza a otro y claro. Para quitársela al que la tiene. En el caso del delantero puedes hacerlo, pero le puede volver a apostar por el otro partido.
Le quitas igualmente confianza. O sea, son dos puestos determinantes.
Emilio, ¿tú crees que tú que eres para mí uno de los mejores analistas que hay en este país de la selección española?
Ha sido la zanahoria, ahora viene el palo.
No lo soy, dicho sea de paso.
¿Tú crees que el resto del equipo de la selección española le transmite tranquilidad en estos momentos David De Gea?
Mira, te voy a poner un caso como el de De Gea, que pasó en el Real Madrid hace bien poco. Keylor Navas tuvo un muy mal día, con errores gravísimos en un caso de un gol el día de la vuelta de la
pero
Juventus.
Es que esto no es un mal día, Emilio, es que David lleva tres partidos mal, bueno, porque antes de irnos al Mundial ya estuvo mal. Ha estado mal el día de Portugal, es el primero. Ha estado mal día Portugal y ayer está sin confianza.
Esa es la palabra.
Pero cuando tú tienes, para mí, cuando tú tienes uno de los tres mejores porteros del mundo, hemos estado hablando durante toda la temporada, o sea, es que De Gea ha sido el mejor jugador del Manchester United en los últimos años.
¿Quién es el Manchester?
Pero en la selección, David no rinde igual. Si recuerdas frente a Croacia en la última Eurocopa cuando se elimina, no estuvo bien. Es decir, David no da el mismo nivel en la selección que en el club. No me digas por qué, porque a lo mejor por su falta de confianza.
Pero estáis conmigo en que De Gea junto a Oblak y Ter Stegen, a día de hoy, son los tres mejores porteros del mundo. ¿O no estáis de acuerdo en esa clasificación?
No.
Mira, lo dijo Casillas.
En su club rinde a un nivel
durante toda la temporada evidentemente. Que
claro, pero es que luego hay que refrendarlo en la selección y De Gea no lo está refrendando en la selección. Estarás conmigo.
Sí, o sea,
ya está. Entonces estamos de acuerdo los dos que estamos diciendo.
Sí, pero cuando tú tienes, o sea, yo lo que digo es, ¿tiene crédito suficiente De Gea para
la selección? No se lo ha ganado.
Para nada.
No se lo ha ganado.
Pues
no
yo creo que cuando uno
la
tiene
la selección
cuando
no se lo ha ganado. Emilio, te pongas como te pongas.
Sí, que no, o sea, que te he dado la razón. Estoy de acuerdo. En la selección no ha mostrado el nivel que ha mostrado el Manchester United.
¿Y dónde está ahora? En la selección.
Sí, pero cuando tú tienes o crees que tienes uno de los mejores del mundo en su puesto. Yo creo que uno tiene que tener la suficiente confianza para aguantar algún momento malo.
Que responda a esa confianza, Emilio. Bueno, que responda a esa confianza. Ayer
tomar una decisión a día de hoy, tomar una decisión en el segundo partido, algunos lo pedíais desde el primero.
Sí.
Tomar una decisión de sentar a David De Gea
inclusive, y tú estabas en esta tertulia.
Es una decisión de difícil vuelta atrás, ¿eh?
Dijimos antes del Mundial que el jugador que más desentonaba, y además ahí, bueno, tú estabas en aquella tertulia, yo dije que era David De Gea. En todas las circunstancias, porque salvo David De Gea.
También has dicho que de Keylor Navas era el jugador que más desentonaba y luego fue decisivo en la Champions del Madrid. Ya está. No, pero te estoy poniendo un ejemplo.
¿Por qué no te lees las puntuaciones de Manu Sánchez todos los días en Marca?
Que Manu Sánchez, ¿quién es
hacerlo?
Ah, Jesús Sánchez.
Perdón, no, Jesús Sánchez, ¿por qué no te las lees? ¿Por qué no te las lees?
Sí, las leo siempre.
No,
¿y qué me quieres decir?
Léetelas.
Que las leo, sí, las leo.
Léetelas.
Que le pone muchos ceros.
¿Por qué no te las lees?
Le pone muchos ceros. Oye, la
no, no, ¿por qué no te las lees?
Sí, que me las he leído.
¿Por qué no te las lees?
Que las leo soy yo y tú no.
No, no, no.
¿Qué es la diferencia?
Si las leyeras estaría un poco tapadito. Sí, entonces, sí. Vamos a lo que vamos. En esta tertulia yo dije que lo que más desentonaba de esta selección, que el resto de jugadores todos han ganado algo del 11
titular.
Yo
no estoy de acuerdo, pero bueno,
yo tampoco estoy de acuerdo en el ataque que no, está no. haciendo Roberto Gómez a David Egea.
Yo tampoco, luego lo expondré cuando me lo permitáis.
No es ningún ataque.
Desde que comenzó el Mundial y antes del partido de Portugal.
Que no es ningún ataque, que es una cuestión de... Perdón, José Manuel, es una cuestión de rendimiento. Pero, vamos a dejarnos
de Yo le he visto rendir con España.
David ¿Pero cuándo? Pues, dime cuándo le has visto rendir con España.
En la fase clasificatoria, ¿tú has visto algún error clamoroso?
Yo lo he visto salvar partidos a España.
Hemos hecho un error que parece sálvame esto.
La fase clasificatoria ha sido impecable. David De Gea no está bien. Evidentemente, está pagando el error de bulto del otro día. Pero oye, está tan mal como puede estar Jordi Alba.
Impecable no está,
José Manuel. Ese error. Ayer a Piqué le hacen un caño en un pase.
Claro. Y sin embargo, para Roberto Gómez dio una lección de cómo defender Piqué. En sus balonadas, en sus tres toques, Piqué, dice que da una lección de cómo defender.
Lo mismo que digo, no creo que sea representativo ese caño que le hacen a Piqué.
La manera de sacar el balón de José Vicente Bernáez. Y estaba Piqué ahí.
No me parece para nada representativo del partido que hizo Piqué. Para fijarse en
no, pero no, si yo no lo digo por... digo que hablo de esa acción, pero hablo de otras muchas. Es decir, que a España le remataran tres veces, Piqué estaba ahí, en el juego aéreo.
España defiende muy mal, pero no creo que sea problema de los cuatro atrás, Bueno, creo que defiende mal todo el equipo.
Estamos un poco a Ramos,
al que aprovecho a mandar...
Que Roberto quiere seguir con el aquelarre contra David De Gea.
Entonces, lo que vamos, o sea, el único, y además ha dicho en esta tertulia, que yo lo dije, que más desentonaba, y además que no ha ganado nada, o sea, que es que no ha ganado nada con su equipo.
Mira, el año pasado, temporada, no, la anterior, tres títulos.
Pero no ganó Palete el año pasado, ¿no?
Tres. Estamos hablando de jugadores que han ganado Champions, de jugadores que han ganado Liga.
O Pepe Reina.
O sea, que han ganado todos, Entonces, vamos a ver una cuestión. Ha sido Antonio el que lo ha dicho. En la trayectoria con la selección española en la Eurocopa, que además se tomó la decisión de relevar a...
Valiente decisión de Vicente, por otra parte.
Yo no discrepo con esa decisión. O sea, me parece que se equivocó Vicente del Bosque.
Pero fue valiente, ¿o no? Pero
sí, fue valiente. Ah, vale. Fue valiente. Pero es que esa decisión, o sea, en estos momentos, Hierro no lo quiere cambiar. Y me parece muy bien, Aprovecho para mandarle un saludo que nos escucha todos los días.
Ahora te parece bien,
Fernando. A Fernando nos escucha todos los días. Y la tertulia esta, por lo menos los martes y los jueves, me ha dicho que lo escucha.
Estás tú, sí.
O sea, entonces, lo que quiero decir es una cosa. ¿Vamos a transmitirle confianza? Sí. Pero que él responda a esa confianza. Yo esperaba ayer de él... algo, solamente la manera de sacar el balón, la manera, o sea, estaba todo el equipo como un flan. O sea, bueno,
le analizáis con lupa, Roberto.
¿Y qué vamos a hacer?
Es decir, estuvo tan mal, pues como puede estar Jordi Alba o Carvajal. ¿Qué partido hizo Carvajal? Y siempre
pero no es comparable, Oli.
Bueno, no, claro, no es comparable porque es el portero,
¿no?
Pero eso es injusto. David De Gea ha hecho una fase clasificatoria, Antonio, impecable.
Ha hecho una fase de clasificación.
Os recuerdo el partido más importante de España en la fase de clasificación, el Italia-España. El Italia-España, el que se jugó allí.
Pero no te enfades.
Paró tres, es que es mi tono.
A mí es que me parece
que dejó a Italia fuera del Mundial. Es que De Gea dejó a Italia fuera del Mundial. Bueno, es que aquel partido,
lo que hizo Isco en el Bernabéu no vale, eso no vale, solo te vale lo de
para ganar, pero es que si no Italia habría ganado también allí.
Pero partido distinto, tú hablas de la vuelta y yo te hablo de la ida.
Bueno, claro, es que estamos hablando de Gea, no de los goles de Isco en el Bernabéu.
No, pero es que según lo dices tú parece que es que De Gea ha sido fundamental y De Gea ha sido, ha hecho lo que tenía que hacer, que es parar. Lo que no está haciendo, escúchame, lo que no está haciendo en los últimos partidos es parar. Es que no tiene nada que ver.
No ha habido ningún debate en la portería hasta que no ha habido
ni un solo debate,
ni un atisbo de debate en la portería hasta el error el otro día.
Correcto.
El único error,
un error grave en el gol de Cristiano.
Hasta el error de Cristiano.
Hasta ese momento no ha habido ningún. Y además es que yo creo que si algo tiene esta selección es que tiene uno de los tres mejores porteros del mundo.
Una opinión.
Dicho que sí.
También de Casillas, Casillas, Roberto. Que lo ha dicho esta semana.
Que mejor de esos tres, que lo
yo
diga.
Yo comparto también.
Yo no veo un portero mejor que los tres que he nombrado. Y está entre esa lista, está...
¿Qué Parrizabalaga?
Bueno, Kepa, cuando juegue en partidos de
ya le veremos.
En equipos,
¿cómo que partido decisivo? Que
en, la Atlético en partidos, no, oye...
Bueno, pues recurriendo a tu teoría que ha ganado Kepa Arrizabalaga.
Kepa tiene pinta de que va a ser un porterazo, pero de momento no ha jugado partidos de la máxima exigencia.
¿Qué falta de respeto a un chaval que se lo ha ganado en el campo, que es un portero?
¿Qué ha ganado, Roberto?
Yo me pongo a buscar...
Te preguntabas tú antes de Sergio De Gea. ¿Qué ha ganado Kepa?
Que no vamos, no
claro,
podemos, o sea, no
vamos,
no
a ver, vamos a ver, vamos a ver, tengo que hacer un
claro, pero que para unos valga tu argumento y para otros
también,
no.
Vamos a ver, ¿qué ha ganado Kepa? Un chaval que está en el, en
no, no,
el, en
es que, el oye, los argumentos valdrán para todos.
No, no, pero el
Atlético, no seas tan
no,
ventajista,
no, no.
O sea, Sergio De Gea, David De Gea no ha ganado nada.
El Atlético Bilbao que lucha por no descender y el Manchester United que lucha por ganar Champions y todo esto, pero ¿qué ha ganado David De Gea cuando está en el United? Dímelo que ha ganado. Dímelo.
Pues ha ganado Europa League la temporada pasada.
Claro, la Europa League el año pasado.
Y ha ganado dos títulos.
No, la Europa League no la ganó el año pasado.
¿Cómo que mejor no jugador, mejor
no,
jugador de la Premier.
No, porque jugó otro, Romero.
Bueno, pero...
Ya está, venga, equipo. La siguiente. Sí, sí, sí. Venga, dime que ha ganado.
No, ha sido el mejor jugador de la Premier.
Dímelo, dímelo, pero decírmelo.
Pero, y si no ha ganado, no puede ser portero,
claro,
entonces.
No, no,
a pesar de los 21 millones de euros que le va a pagar el United.
Es importante, como Keylor, cuando con sus acciones sus equipos ganan. Que es lo que ocurría con Casillas.
El otro día se comió
también los 4 un paquete, que vuelva para casa, hombre, por favor.
Iribar ganó mucho también, ¿no?
Exacto.
Ganó copas.
Sí, sí.
Yo lo que creo es que más allá de que gane o que gane lo que ganen o dejen de ganar, lo que hay que valorar para jugar en la selección es el estado de forma. Y en este momento, os pongáis como os pongáis, David no está en su mejor momento.
Y esa es una realidad. Ni Iniesta,
no, sí, bueno,
mira, si
Carvajal,
cuánto.
No, Carvajal jugó ayer después de venir de una lesión.
Sí, sí, bueno.
De un mes.
Pues que no juegue. Por tanto, no es comparable
pues si no
con lo que hablábamos
de... Que no juegue, pues Jordi Alba, bueno, pero, venga, pero decide... te digo, cambio de nombre, Jordi Alba. Ha hecho una temporada fantástica en el Barça.
Oli, Jordi Alba el día de Portugal,
Andrés
creo, Iniesta. Creo que no estuvo mal.
Bueno, creo el día que, de Portugal creo que Andrés... no, hablamos de ayer.
No, pero si yo no estoy hablando de... Yo general. No estoy condenando a nadie.
Bueno,
yo lo que estoy diciendo es que...
a David De Gea por un error que cometió contra Portugal.
No me has escuchado, Oli. He dicho que ya antes de venir al Mundial en el partido de Villarreal... De Gea también falló. Es lo que he dicho y no me quieres escuchar.
Sí,
después
sí, no,
te he dicho que no estuvo nada bien, más allá del error del gol, más allá del error del gol de Cristiano.
¿Contra quién jugó David, contra qué equipo español jugó este año De Gea de la Champions?
Contra el Sevilla. Partidazo en el Pizjuán.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Espectacular.
¿Y el partido de vuelta?
Pregúntaselo.
No, te lo pregunto a ti. Si viste el de ida, verías el de vuelta.
Sí, también.
Bueno.
¿Y qué pasó?
Fue mucho mejor el Sevilla, hizo un partidazo
no,
el Sevilla,
no, no.
Pero no
¿Qué hizo David De Gea en los dos goles del Sevilla?
Titular, el Sevilla superó la eliminatoria por los errores de De Gea. Roberto, por favor, hombre. Es que parece que ahora De Gea aquí es el gran culpable de todo lo que está pasando en la humanidad.
Pues claro.
Yo alucino. Claro, pero
es que no sé,
como estoy alucinando,
es muy injusto,
claro.
A lo mejor alucina la gente que piensa lo mismo que pensamos Roberto y yo. Es decir, respetar un poco, ¿no? A lo mejor la gente alucina con lo que estás diciendo tú, Juan Arena.
Una cosa es lo que estás diciendo tú, Antonio, y otra cosa es el tono que está utilizando Roberto. No tiene nada que ver una cosa con otra.
Os estáis cebando con David.
No digas eso, Oli. No es verdad.
Os estáis cebando. Me gustaría que próximamente, cuando empiece la liga, a todos los porteros les vamos a tratar como estáis tratando vosotros a David De Gea en el día de hoy.
¿Cómo estamos tratando?
Hombre,
Pablo, me parece
que te estás excediendo.
No está en su mejor forma. Es que estáis diciendo
auténticas
barbaridades por un gol.
Pero ¿qué estás diciendo, Juan Arena? Que no digas eso, que el día de Suiza en Villarreal también falla David De Gea, o no te has enterado todavía.
Y lo dijimos aquí.
Ah, bueno, entonces ya no es un fallo, ya son dos.
No, ya no es un fallo, ya son dos. En toda la semana previa
Y ayer que le tiran una vez a puerta y se lo anulan, tampoco está bien.
Busco la tertulia. Busco la tertulia previa a Portugal a ver cuál es el debate, si es el debate de Diego Costa o De Gea.
Un degeísta como es Pablo Juan Arena, que nos diga qué partido bueno ha hecho David De Gea con la selección española.
Roberto,
pues no, si te ha sacado 50 partidos.
Precisamente, menos esos dos que habéis comentado, el error de Suiza y el de Portugal, que
y el de Croacia, y te he recordado otro, Oli. Y te he recordado el España-Croacia de Francia en el 16. También te lo he recordado.
9 y 28.
Es que claro, vosotros sacáis lo bueno.
Hace dos años.
Bueno, escucha, tú me... Oli, claro. Tú me has recordado, la fase de clasificación que empieza en el 16.
Sí, sí, bueno, pero
pues que entonces estamos hablando de lo mismo, Oli.
9 y 28, 8 y 28 en Canarias.
En Radio Marca, a diario. Pablo Juan Arena.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Esto es lo que oye un veterinario todos los días. Hasta en el trabajo de tus sueños cuesta ganarse el sueldo. Por eso, gracias a Bankia Fácil, puedes conocer tu financiación en todo momento para cuidar lo que más te cuesta conseguir, tu dinero. Descubre todas las ventajas y condiciones en bankia.es.
Último minuto de partido, no es fácil remontar. Ahí está Ramos que se la pasa y Iniesta que se la lleva. Sigue, sigue, va solo y fin del partido. Pero esperad, aún hay oportunidades después del minuto 90. Durante este mes tienes ofertas exclusivas en toda la gama SEAT. SEAT, socio patrocinador y vehículo oficial de la Selección Española de Fútbol. Vivamos algo grande.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Hal, ¿cuál sería la forma más rápida y segura de llegar al trabajo?
Puedes utilizar la hipervelocidad. Empieza a hacer los cálculos. Cuando esté listo, introduzcas en el cuarto del aspirador.
Hay otras formas de moverse, pero hasta que se hagan realidad, los scooters y las e-bikes de Kymco son la movilidad inteligente de hoy. Kymco, donde quiera que vayas.
En Radio Marca, a diario, con Pablo Juan Arena.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto. Con cada detalle. Y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca. La única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando... piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío. ¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
Pelayo te asegura la cuenta atrás al España-Marruecos. Gerard Piqué cumplió ayer 100 partidos con el combinado absoluto de la selección española. El catalán debutó en 2009 en un amistoso contra Inglaterra en el Sánchez Pizjuán, pero antes ya había conseguido títulos en categorías inferiores.
Llevo desde que debuté la sub-15, sub-16, más de 15 años, así que muy feliz, muy contento y sobre todo pues feliz por la victoria de hoy, que era muy importante.
Piqué dijo que lo dejaba después de Rusia, pero ahora que es centenario, deja la puerta abierta en sus declaraciones. Con Pelayo, todo está más cerca. Los octavos de final para España, también.
En Pelayo tenemos muchas expectativas puestas en este Mundial, tantas que ya lo estamos celebrando. Por eso, si contratas con nosotros tu seguro de auto, te llevarás un fantástico balón de la selección. Llama al 902-122-130, entra en pelayo.com o ven a nuestras oficinas. Pelayo, 10 años patrocinando orgullosos a nuestra selección.
La tribu.
España, la mejor selección del Mundial, sin duda. Ni Francia, que luego la lía, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Brasil. España con el centro del campo, que es lo que más se necesita. ¡Que viva España!
628-26-90-92.
A las 9 de la mañana y 34 minutos, 8 y 34 en Canarias, aquí seguimos debatiendo sobre la selección española, sobre De Gea principalmente y sobre la portería.
Pablo.
A ver, Roberto, dime.
Sí, por alusiones casi.
Bueno, alusiones casi, siempre, ¿no? Te aluden, ¿sí?
No, sí, siempre. Siempre. A propósito de lo de David De Gea, claro que para. ¿Cómo lo va a parar? Es un excelente portero, pero el mejor portero...
Y gana títulos, 12.
Tiene, el mejor portero tiene que ser el mejor portero en todo. Y está demostrando que cuando falla, y por desgracia para España y para él falla bastante, es peor porque aumenta la desconfianza en el equipo. Y eso es lo que yo le critico a David De Gea. Claro que para David De Gea. Pero el problema es que cuando David De Gea no tiene confianza, la transmite al resto del equipo. Y ayer el resto del equipo era un coladero. ¿A cuento de qué viene que se tienen en los últimos 48 horas, 72 horas, todo el mundo dándole collejas, dejándole en el rondo centradito ahí para que y todo el mundo sonrisitas y todo el mundo protege a David De Gea? ¿Por qué? ¿Por
equipo,
qué
tiene que se estar... llama equipo.
¿Qué pasa? Porque el equipo ve que está débil,
y hay un dato que está débil, sobre todo hay que apoyar. Eso es una norma en cualquier equipo.
Sí, y hay un dato al hilo de lo que dice Roberto, que el único jugador que estaba confirmado en la alineación antes de jugar frente a Irán era De Gea.
Sí. Eso es lo que hacen los entrenadores cuando quieren reforzar la confianza. Claro.
No, o cuando ven que el que está no tiene confianza. Bueno, se puede leer de las dos maneras.
Sí, pero es que es evidente que habíamos pasado del debate del 9, que por cierto, Diego Costa, a pesar de que los números decían lo contrario, y no sé si vosotros, yo siempre he defendido a Diego Costa como 9, no sé si
casi
es
siempre,
vuestro caso.
Casi siempre.
No, siempre lo he defendido. Pero los números no refrendaban eso. O sea, era una cuestión casi de fe en el caso de Diego Costa. Pero era el mejor 9 que teníamos.
Tienes razón.
Y yo veo el
Tienes
mismo,
toda la razón.
Veo, y su rendimiento es un caso, un paralelismo. Su rendimiento en su club, en el Atlético de Madrid, distaba mucho del rendimiento en la selección. Y es la realidad.
Igual que De Gea.
Igual. ¿Y qué hizo el seleccionador en los dos casos? Pues apostar por ellos porque considera que son los mejores. Y yo creo que es lo que hay que hacer. No esperar, a que un momento débil para quitarle la confianza. Y en el caso de un portero, mucho más. Creo que hay que reforzar esa confianza en David De Gea y luego ya veremos lo que pasa. Lo iremos analizando partido a partido. Pero ahora mismo me parece que es de los tres que tiene España el mejor portero, con diferencia. Y como creo que es así, yo reforzaría la confianza
con
en el entrenador.
Con
yo lo suscribo. Ahora sí, Emilio, ante Marruecos le ves inseguro. ¿Dirás lo mismo?
Bueno,
No, respóndeme.
No, pues es que no lo sé. Es que tengo que ver el partido. Déjame que lo vea. Cuando lo vea, si se traga tres, pues a lo mejor cambio de opinión. Yo pero a día de hoy creo que hay más razones para pensar, yo creo que hay más razones para defender que David De Gea siga siendo el portero titular de la selección que para quitarle. Que hay debate, es evidente, estamos hablando de ello. Uh-huh. Lo hemos hablado desde el viernes pasado, estamos hablando de De Gea.
¿Qué dio la encuesta en marca.com?
Nosotros sí que dio la encuesta. 49% apostaría por Kepa, 41% por De Gea y el 10% restante por Reina.
Bueno, pues ya no alucinamos tanto, como decía Juan Arena.
Ya, pero es que esa misma encuesta al calor de un error,
porque
no sois los mismos.
Esa encuesta, si la hubieras hecho de Diego Costa en algunos partidos...
Hombre, claro, seguro, Oli, seguro. Toda la razón, Oli.
Pero estamos hablando de
ser oportunista.
Toda la razón, Oli.
Perdón, es que se ha cortado la línea. Un segundito. ¿Te importa decirme, Emilio, el resultado de la encuesta?
No, lo has oído. No, de verdad, ya te conozco, ya soy mayor, para que me vaciles.
No, hombre, es que 49, estás aquí defendiendo 41, una cosa, 10, pero... y la gente, el clamor de la gente es totalmente diferente a la postura que vosotros estáis diciendo.
Yo te estoy haciendo de, o sea,
hacer una encuesta después de un día que has fallado, evidentemente claro. El resultado todos le vamos a conocer. E insisto, con Costa hubiera salido exactamente lo mismo, Roberto, en muchos partidos anteriores a estos del Mundial. Tampoco tenemos, es una cuestión
ahora científica de la
encuesta. Mira, sé que hemos hecho encuestas y tú haces una encuesta cuando España... pues eso, antes del Mundial y la gente la veía campeona. La misma encuesta la haces después del amistoso claro. contra Túnez y ya la gente le veía que caían claro cuartos. Y hace la encuesta hoy y seguramente piensan que algunos bueno. incluso se atreverá a decir...
¿Vas a hacer hoy una de la BCG?
Hay una macroencuesta...
Yo ayer no le vi tan mal a David De Gea. Es que no sé lo que estáis exponiendo hoy en la tertulia, porque ayer David De Gea...
Macroencuesta, abriendo pues... la web de Marca. Macroencuesta de España. Puntúa a los jugadores, elige cambios ante Marruecos.
Vamos, voy a votar.
A ver.
Ahora mismo, abriendo la web, o sea que...
¿Y qué dice?
Bueno, espérate, que la gente está votando desde hace... No.
Hombre,
ayer
evidentemente...
¿Dónde estuvo David De Gea ayer?
Ayer no hubo nadie que estuviese muy bien.
Ya, pero bueno, él desentonó. Yo le vi valiente en la última jugada del partido saliendo de puños.
Esa fue la mejor de todas.
Por ejemplo, que era un momento puntual complicado, con Irán volcado y con tíos de 1,90 intentando rematar un balón y no se enteraban Piqué y Ramos y sacó un balón.
Sí.
Que, no sé,
esa fue la mejor
que
tuvo.
Pero es que prácticamente fue la única intervención que tuvo.
Bueno, luego hubo un par de pases laterales que se quedó debajo del larguero y que no salió a tratar de atrapar la pelota. En la jugada del gol anulado no está bien. Bueno, yo no, efectivamente, ayer no fue un día para sacar...
Le fusilan a Antonio en el gol anulado.
Llevamos 45 minutos de votación y el resultado de la encuesta de qué nota le pones a De Gea es 1% sobresaliente, 9% notable, 54% aprobado, 36% suspenso. No,
sí, es verdad. 23.000 votos, ¿eh?
23.794
ahora mismo. Clamor, ¿no? Sí, yo no voy a decir lo que he votado.
Aprobado. Oye, podemos llevar el debate más allá. Podemos llevar el debate más allá del portero de
al juego, al juego.
Gran partido de Isco ayer, Pablo, jugador que muy criticado,
fue el mejor ayer, otra vez.
Para mí me parece uno de los mejores, que estamos ante un jugador top y que se va a consagrar como uno de los...
Sí, a mí lo que me sorprende, y para bien en el caso de Isco, es que en la jerarquía que hay de los jugones, que estaba claramente, pensamos que estaba claramente por detrás de los Silva e Iniesta, él es el que ha dado ese paso al frente, mientras vemos que otros jugadores están perdiendo peso, que han sido claves en esta selección, y nombres los dos porque no se entendería el éxito de la selección española sin las figuras de David Silva y de Andrés Iniesta, pero a día de hoy ese rol lo ha ocupado Isco. Y yo creo que si algún día, ya vemos, por ejemplo, las decisiones de Fernando Hierro, siempre el primer cambio es Iniesta, le va a proteger, le va a guardar, porque, bueno, esperemos que el Mundial sea un Mundial de 7 partidos, y entonces Iniesta se le va a hacer un poco largo, si evidentemente necesita descanso, porque físicamente es el jugador más endeble. Pero yo creo que la buena noticia es que Isco está ganando protagonismo. Pero la mala es que estos dos futbolistas, no sé si nos va a dar, que eso es otro debate, para que sigan siendo intocables en la selección, porque hasta el día de hoy, yo creo que son intocables Andrés Iniesta y David Silva. Pero a mí hay partidos donde ya empiezo a cuestionarlo. Es decir, yo creo que ayer, hubiera jugado más Asensio en un partido, sobre todo cuando ve la primera parte que se te atasca como se te atasca. Oh, sí. Pues la opción del seleccionador, por eso yo defendí que en un primer momento la apuesta de Hierro sea jugar con Lucas Vázquez para intentar por fuera hacer daño, porque era una selección que se metieron los 11 en apenas 20 metros. Y entonces creo que también hay que poder tener soluciones y variar y dar momentos, a lo mejor más minutos a otros jugadores. Y de momento la primera decisión del seleccionador ha sido que si entra alguien en el 11 ideal, alguien distinto, el sacrificado es Coque. Y yo creo que el debate se lo deberíamos empezar a abrir si uno de los dos, no digo los dos, pero uno de los dos, Silva o Iniesta, podría dejar hueco a otro jugador en el once.
Yo creo que Iniesta le están dosificando, como tú bien apuntas, pero para lo que lo quieren, le está dando resultado. Ayer estaría mejor.
El Barça también era un cambio bastante habitual en el minuto 60.
Ayer estaría mejor o peor, pero gol llega de sus botas. Con lo cual yo creo, después lo cambian, vale, perfecto. Creo que David Silva es verdad que no está bien. Creo que el final de temporada en lo personal le ha perjudicado.
contra Portugal, David, yo creo que jugó bien.
A mí David Silva, que en mi equipo siempre, o sea, yo de hecho ante Marruecos pongo a David Silva. En octavos pongo a David Silva. Yo al David Silva que he visto ahora, no, a mí no me es reconocible. A mí me parece que es un jugador super clase. Y ayer no estaba. Pero yo entiendo perfectamente que un entrenador, cuando llega a una cita con un mundial, muta a Marrategui por defecto. Porque sabe que tú puedes arriesgar, sí, pero es que arriesgas en un mundial y en 5 minutos te vas para casa. Y más con lo cual yo entiendo perfectamente que, uno, apuestas por veteranos, tíos con galones y tíos más fiables. Que Asensio es muy bueno, sí, pero oye, le quedan muchos mundiales a Asensio y hay otros que no le quedan tantos.
Y más un entrenador que se acaba de encontrar el puesto. Claro. O sea, no un entrenador que viene con un equipo trabajado, porque con Hierro nos estamos encontrando novedades permanentemente, porque no sabemos cómo va a reaccionar.
Que yo no sé lleva, si dos esta convocatoria
lleva dos partidos.
Yo
no sé si esta no es su convocatoria.
Correcto. Yo no sé si Hierro hubiese convocado a los que ha convocado Lopetegui. No tengo ni idea.
Solamente hay un jugador que no está que hubiera convocado Hierro. Solamente hay uno.
Morata, ¿no?
No.
¿Quién?
Hay un solo jugador de los que no están.
¿Pero lo vas a decir o no?
Va a decir Casillas.
No.
Dame, no.
A ver. A ver si conocéis un poquito a Hierro.
No, yo no.
El único futbolista que Hierro tendría de los que no están se llama Sergi Roberto.
Hubiera estado muy acertado.
Yo creo que en el partido ante Portugal, Hierro clavó lo preparado durante la semana con Lopetegui. Y ayer sí que tengo la sensación de que fue el primer partido de Hierro que actuó como seleccionador.
David,
yo estoy convencido que el tema de Nacho lo trabajó Lopetegui, y Hierro lo mantuvo y por eso jugó ante Portugal. Sí. Y creo que lo de Lucas Vázquez se lo pide el cuerpo a Fernando Hierro.
Sí, pero se equivoca ayer porque se equivoca primero en el cambio de David.
¿Dices que había estado perfecto en los cambios?
¿Eh?
No habías dicho que te gustaron.
Se equivoca en la alineación.
Está. Salta todas, Emilio.
Es que debes escuchar todo. Se equivoca en la alineación. Yo,
acierta los cambios, jugado, has dicho antes.
Tenía que haber jugado Nacho, que estuvo bien. Carvajal viene de un periodo de un mes, le puedes meter en función del resultado unos minutos después de, además lo dice el protocolo de los redactadores, y luego en la presencia de Lucas Vázquez, que a mí me pareció ayer casi testimonial, ¿me entiendes? El partido de Lucas, y yo hubiera mantenido a Coque, y si que no sé por qué que no jugó Coque, es que yo no sé por qué no jugó Coque, que es una explicación
por intentar jugar más por fuera y menos
no lo sé.
Sobraba gente por dentro, si te fijabas ayer Ramos y Piqué en ocasiones estaban en la posición de medio centro, o sea, ellos como se metieron en pues eso a 10 metros de su del borde del área suya, pues al final te sobraban jugadores defensivos, y lo que necesitabas es
si no
jugar más por
a
fuera.
Coque, saco a Thiago Alcántara. O sea, el cambio que dice, no juega Coque.
Creo que Thiago es un poco más de lo mismo.
Ha perdido
más,
mucho protagonismo,
Thiago. Es un poco el perfil de Isco, Silva,
eso
es lo mismo.
Es lo que nos va a nosotros.
Ya, pero es que cuando,
ayer no había 10
jugadores en espacios tan reducidos, ahí la única manera que tienes es hacerlo por fuera, ¿sabes? Y yo creo que la idea esta de Carvajal y Lucas en la banda derecha, pues no sé, a lo mejor también hubiera pedido jugar también con otro futbolista de ese perfil por el lado izquierdo junto a Jordi Alba, que podría haber sido Asensio.
Alba ayer mal, no me gustó.
Ayer un 78% de posesión España, que en el primer tiempo fue un 82. O sea, sí, fíjate tú el tema, ¿eh?
Tienes los pases dados, que fue brutal también el dato.
Sí, pero eso no sirve para nada. Y los pases...
Claro, el que más tiene balón pasa más.
Sí.
Ese cajón.
Anda,
suena vaya trajecito que le habéis hecho a David de Gea.
dice Roberto.
Hay que recordar a esto, Roberto.
Vaya,
suerte, esta casa de brujas.
Suerte que viene por aquí Nuria Cruz con una recomendación de Mutua.
Y a esta hora más de uno estará en el atasco y estará tentado a darle al claxon, a pitar constantemente. Bueno, pues pitando se tendría que venir a la Mutua, porque si llevas tu seguro de coche a la Mutua, te bajan su precio sea cual sea, también en moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones de la promoción en mutua.es.
En Radio Marca, a diario, con Pablo Juan Arena.
Si te digo que existe un seguro que es moto experto, ¿a qué sabes que hablo de Línea Directa? Expertos en ofrecerte las mejores coberturas y expertos en hacerte ahorrar. Por eso contrata tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
En DKV Seguros de Salud siempre nos despedimos diciendo: cuídate mucho. Pero decirlo es una cosa y ayudarte a conseguirlo es otra. Por eso hemos creado Quiero Cuidarme, una app para conocer tu estado de salud y darte consejos para mejorarlo. Descárgatela gratis, seas uno cliente de DKV. Ah, y cuídate mucho.
Último minuto de partido, no es fácil remontar. Ahí está Ramos que se la pasa, Iniesta que se la lleva. Sigue, sigue, va solo y fin del partido. Pero esperad, aún hay oportunidades después del minuto 90. Durante este mes tienes ofertas exclusivas en toda la gama SEAT. SEAT, socio patrocinador y vehículo oficial de la selección española de fútbol. Vivamos algo grande.
El curioso caso de Quique. Quique puede ir en moto, puede jugar a billar, pero no ha contratado la luz en Factora Energía y no ahorra un 12,5% y no puede jugar a billar e ir en moto un 12,5% más.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Fuego de San Juan, quema lo anterior y tráeme un futuro mejor.
Venga, Chema, compra ya el cupón de San Juan, que hay cola.
Con el sueldazo del fin de semana de San Juan celebra una noche mágica. Entra en cuponespecial.es y participa en el sorteo de un viaje a Tenerife y cestas gourmet. Además, puedes ganar 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Sueldazo del fin de semana de San Juan. Enciende tu suerte. 11. Bases depositadas ante notario.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-432-432. 902-432-432.
¿Cómo puedo llegar a mi destino antes de las uvas, capitán?
Almirante, pues utilice el transporte Lyser. Llegará antes que un rayo cósmico y no tendrá ningún problema.
Hay otras formas de moverse, pero hasta que se hagan realidad, los scooters y las e-bikes de Kymco son la movilidad inteligente de hoy. Kymco, donde quiera que vayas.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Pues ayer España salvó un partido tosco y lo mejor de todo, que somos primeros de grupo y eso es lo que hay que ver.
628-26-90-92.
Pues con Campofrío ya encarando la recta final de esta tribu, que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida, y menos cuando estamos jugando el Mundial, y cuando, oye, se ha dicho poco, pero casi casi estamos clasificados. O sea, para no estar clasificados tendríamos que perder el último partido, tendría que perder también Portugal, es decir, ganar la selección de Irán, y encima tendría que ser esa victoria por más goles que la nuestra, ¿no? Si perdemos, por ejemplo, 1-0 y la otra que sea 2-0, por ejemplo.
Esa es la mejor lectura, Pablo, porque después de lo que se sufrió ayer, el tener ya la clasificación pues prácticamente matemática es un respiro, ¿eh?
Y,
es lo
a
mejor,
ver,
sin duda, no, en esta primera fase, que suelen ser bastante pestosas, como decíamos en general.
Que quede claro,
pues,
¿eh?
Si miras el resto de partidos y de rivales...
Pestosos. Pero no estamos clasificados, pero aún así
no.
Tiene pinta que, como ya sabemos que nos cruzamos con el grupo de Rusia y de Uruguay y que una de las dos está clasificada, os lo voy a preguntar así rápidamente: ¿a quién preferís? ¿A Rusia como anfitriona y bastante goleadora por lo que hemos visto, o a Uruguay con todo lo que tiene Uruguay?
A los hijos de Putin, sin duda. Yo prefiero a Rusia porque, uno, creo que es peor equipo que Uruguay, y dos, porque a Uruguay, no porque jueguen muy bien al fútbol, sino porque pelean, porque compiten. Y también lo voy a reconocer, me apetece mucho ver ese duelo Cristiano Ronaldo Godín Jiménez. A mí ese duelo me pone, ¿no? Yo creo que es más fácil Rusia que, por mucho que sea local, ¿eh? Creo que es más fácil Rusia que Uruguay.
Antonio.
Para mí tiene mejor equipo Uruguay. Primero porque defiende, creo que es la selección que mejor defiende de este campeonato del mundo.
La pregunta es a quién prefieres como rival. Porque igual
yo prefiero a Rusia. Vale, prefiero a Rusia porque por eso explico que creo que Uruguay tiene mejor equipo. Defiende, creo que es la selección que mejor defiende. Y luego tiene dos delanteros de primerísimo nivel como son Cavani y Luis.
Ayer era Arabia Saudita, ¿verdad? Pero es que no le chutan a Uruguay. No dan opción a que le chuten.
Si esa selección tuviera dos laterales mejores, que no son Varela y Cáceres, cuidado con esa selección. Y eso que ayer ya cambió
Cavani Tavares. No está bien, ¿eh?
Bueno, Cavani el primer día falló Luis bastante, falló tres goles claros, ayer marcó, Cavani tuvo un poste el primer día, ayer efectivamente entró menos en juego, ayer lo que cambió ya... Pero lo que cambió Tavares ya fue que metió a más jugadores veteranos, más expertos que a los chicos jóvenes que jugaron el primer partido, pero tiene una muy buena selección Uruguay.
A ver, Emilio, ¿tú qué?
Yo voy a disentir, yo si esta pregunta me la haces hace un mes, hubiera dicho que prefería a Rusia, pero viendo lo que estoy viendo... prefiero Uruguay. Me parece que la dinámica en la que ha entrado Rusia, que tiene peor equipo, en eso estoy de acuerdo, que Uruguay, pero me da un poco de miedo. Y ahora mismo prefiero que el rival fuera Uruguay.
Oliván.
A mí me gustaría jugar y eliminar a Uruguay.
¿A Uruguay?
Sí.
Cruzarte con Uruguay. Bueno, tenemos dos
Hombre,
Rusia.
Es un partido más bonito, España-Uruguay. Estoy con Oli.
Tenemos dos Uruguay.
Más que un España-Rusia.
Vas a desempatar.
Aunque reconozco que es un rival también más difícil que Rusia.
Vas a desempatar, Roberto.
Más experto que de desempate.
Tengo tanta confianza en la selección española que me da lo mismo el rival.
Bueno, pero...
el portero, de tener confianza en todo menos el portero,
Te da lo mismo, pero...
Tengo tanta confianza en esta selección.
Desde
el primero de los de la selección,
al último, o sea, confianza...
No, del primero al último, no. Del segundo al último.
Del primero al último. Tengo confianza ilimitada. O sea, yo no estoy pendiente de si este me va mejor. Tengo confianza en el equipo nacional que lidera don Fernando Ruiz Hierro.
Bueno, pero igual te apetece más Uruguay.
Me da lo mismo, te lo digo de verdad, Pablo, me da lo mismo. Tengo amigos en los dos equipos, Cheryshev, el otro lado Godín,
más de Rusia,
Luis
más
Suárez, tengo amigos.
Hay que conocer a los rivales, Roberto, hay que conocer a los rivales.
Sí, para eso están los expertos.
Los panenquitas, ¿no?
Los panenquitas que cada día hay más. Que cada día hay más.
Joder, porque aprendemos mucho de ellos. Mucho.
Sí, hombre, yo aprendo mucho.
Chitu, es decir, don Vicente Gómez.
Sí, Carlos, dígame usted, don Pablo.
A ver, cuéntame.
¿Qué dice la encuesta?
¿Qué ha dicho el pueblo? No, todavía la encuesta no. Todavía la encuesta hasta dentro de una hora.
¿Qué
no?
Dice el pueblo, Chitu.
Bueno,
pueblo,
pues hoy me debato entre la disyuntiva de leer los palos que le meten a los jugadores a los que os meten a vosotros. Así que voy a hacer un mix, ¿vale?
Vale, muy bien.
Bastante like, por otra parte. Podría ser peor, Antonio. Por ejemplo, Raúl dice, ¿cómo podéis hablar de David De Gea como uno de los tres mejores porteros del mundo teniendo a Neuer, Ter Stegen,
Emilio,
Courtois, Oblak y Llorí, por un lado? Un palo personificado, se lo voy a dar al jefe, al speaker. Parece que hoy Pablo Juan Arenas se ha convertido en David Sánchez. ¿Qué está pasando en la tribu? Lo dice Rosario.
Que le vi anoche en la tele y tengo envidia.
Te has venido arriba.
Te has venido arriba, Pablo, claro. Sí, hoy.
Y voy a cerrar con un comentario que me gusta mucho más leer, el de Cui con el hashtag La Tribu. España es más favorita que nunca. En otra ocasión, ayer hubiéramos empatado, incluso perdido. Ahora tenemos la suerte del campeón.
Bueno, hay que ver, recordemos lo mal que lo pasamos contra Paraguay, sin ir más lejos, en el Mundial de Sudáfrica, o sea, era el partido...
O contra el propio Portugal.
O contra Portugal.
Ya no se recordó Queiroz, que lo marcamos en fuera de juego.
Con el gol en fuera de juego.
Perdiendo con Suiza.
Que empezamos perdiendo con Suiza.
¿Y esos son los palos? ¿Chitu? ¿Esos son los palos?
Los light, los light.
Muy difícil de ganar, los que se pueden leer.
Os digo...
Mundial es muy complicado, solo hemos ganado uno.
Oye, os digo hasta la próxima, Antonio.
Muy bien, adiós.
La semana que viene, igual martes, ¿no?
Muy bien, cuando
igual
tú mandes.
Igual martes, después del partido de España.
Vas a hacer doblete, sale aquí por la noche y...
¿Qué aire fresco trae a estas tertulias Antonio Sanz, Pablo Juan Arena? Se debería prodigar más. Porque
como Emilio, que sí, de Emilio también.
No, yo Emilio también. Lo mío ya no
está. Emilio, que me diga cómo va la encuesta. Que me diga Emilio cómo va la encuesta.
Emilio, un abrazo bien fuerte. Chao, hasta la próxima.
Chao.
Te digo lo mismo y lo propio, Oliván.
Igualmente, hasta la próxima.
Chao,
adiós.
Roberto.
Un placer, como siempre, estar aquí con un programa que tú dirijas y presentas, Pablo.
Ole, ole. Chao, chao, Robert. Os quedáis por aquí, ¿verdad, David? Cheto.
Vale.
Enseguida las noticias de las 10 de la mañana y empezará la cuarta hora de este A Diario.
Pablo Juan Arena en Radio Marca. A Diario.
Radio Marca.
Radio. Trabajo en equipo.
Sonrisas.
Recompensa.
Juegos.
Modelo a seguir.
Esfuerzo.
Felicidad.
Deporte.
Referencia.
Futuro.
No dejes de soñar.
Porque un centro de acogida puede ser una nueva oportunidad si entre todos trabajamos para que así sea. Soñar Despierto consigue todo esto y mucho más gracias a todos los voluntarios que trabajan por un mañana mejor apoyando a los niños de hoy. Visítanos en www.sdespierto.es y ayúdanos a que sus sueños se hagan realidad. Soñar Despierto.
Diario de bordo. El viaje durará 20 lunas y llevamos 20 marineros. El viento es favorable. El destino es desconocido, pero sabemos qué rumbo tomar. Para viajar, seguiremos el Paralelo 20. Paralelo 20, el programa de viajes de Radio Marca, los sábados y domingos a las 9 de la mañana con Marcial Corrales.
El viernes comenzamos el fin de semana corriendo, pero sin prisas. En La Media, El Último Runner. Nuestra carrera popular en forma de programa de radio. Calendario de competiciones, entrenamientos, prevención de lesiones y entrevistas con atletas de élite y populares te esperan todos los viernes a las 3 de la tarde con Natalia Freire en el programa de atletismo y carreras populares de Radio Marca.
Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta, el último runner.